gale di fruta.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la radio UMH. Bienvenidos al Grada Franjiverde. Hoy jueves 17 de octubre iniciamos una nueva temporada del programa de referencia de la radio universitaria que te trae toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Este año y después de 24 temporadas de ausencia, el equipo franjiverde regresa a la primera división del fútbol español. Contenidos nuevos, sintonías renovadas y toda la ilusión de este grupo de estudiantes de periodismo serán la guarnición del programa, el plato principal de nuestro menú, las noticias y la actualidad del Elche Club de Fútbol. Este año y como novedad, daremos importancia capital también al filial del Elche. Informaremos de todas las noticias del ilicitano. El conjunto dirigido por Vicente Mir tendrá una sección fija todas las semanas aquí, en el Grada Franjiverde. Como os decimos, muchas novedades en el programa, pero hay cosas que no cambian. Entre ellas, los integrantes del programa. Saludamos a Fara Martínez, José Alberto Palma y Marta Fernández. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
muy buenos días.
Hoy Nacho Ortiz no estará con nosotros por motivos personales, pero sí que estará el próximo jueves. Hoy en el control técnico contamos con Borja Cabrera y al frente del Grada Franjiverde, quien les habla, Antonio Navarro. 12 y 2 minutos de la mañana, no muevan el dial de su radio porque el Grada Franjiverde empieza ya.
Not easy, but I love you oh so much. Always need your tender touch. It's not easy, it's not easy. Love me for your tender kisses, delight me. Love me, baby.
Fara Martínez, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Nacho todos los jueves nos va a traer las noticias de la semana que han acaecido en el seno del Club Licitano, pero hoy Nacho no está. Fara tiene toda la actualidad semanal del Elche. Fara, todo tuyo.
Así es, Antonio. Vamos ya con la actualidad del Elche, que esta semana, al haber parón liguero, casi todo viene desde el ámbito internacional. En este parón internacional tenemos que destacar la clasificación para el Mundial de dos jugadores del Elche. El primero que lo hizo fue Carlos Sánchez, La Roca, el viernes pasado con Colombia, mientras que en la jornada del martes Stevanovic lo hizo con Bosnia, la primera vez que se clasifican para jugar el Mundial. Carles Gil ha vuelto de su convocatoria con la selección española sub-21 sin haber disputado minutos en las victorias del combinado nacional ante Hungría y Bosnia correspondiente al clasificatorio del europeo del año 2015. La noticia negativa de la jornada internacional fue la no clasificación para la repesca de Panamá, en la que el Elche estaba representado por Jairo Jiménez, jugador del Elche ilicitano. El combinado panameño perdió por 2-3 frente a Estados Unidos. Y por último, ya conocemos los horarios para las próximas 5 jornadas del Elche. El ya conocido Elche Betis de este domingo a partir de las 7 de la tarde. Le sigue el esperado Elche Granada, sábado a las 8 de la tarde, justo después del clásico. El Elche viajará a Bilbao el jueves 31, donde se enfrentará al Athletic Club de Bilbao en la Catedral a partir de las 10. Mismo horario fijado para el lunes 4 de noviembre, donde se enfrentará al Villarreal en casa. Y para finalizar, el Getafe recibirá la visita de los ilicitanos el sábado 9 de noviembre a las 6 de la tarde.
Muy bien, Fara, pues muchísimas gracias por este bloque de noticias. Hasta aquí las noticias semanales. Enseguida, Marta Fernández nos cuenta las novedades del rival del Elche esta semana, el Real Betis Balompié.
¿Conoces el Aula Mag de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
¿Quieres cocinar más saludable? Hierve las verduras al vapor en lugar de hacerlo en abundante agua y así conservarás mejor los nutrientes.
Elige cocinar a la plancha en lugar de freír y los alimentos absorberán menos aceite.
son unos consejos del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Sugerencia informática.
Si su contraseña es fácilmente adivinable, como por ejemplo el nombre de su hijo, cualquiera puede suplantarle.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Bueno, 12 y 6 minutos de la mañana, es el momento perfecto para conocer las novedades deportivas del rival del Elche en esta jornada, el Real Betis. Marta Fernández, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
El Elche, que llega con la moral por las nubes después de 2 victorias consecutivas, buscará sumar 3 puntos en el Benito Villamarín ante el Betis. Cuéntanos cómo llega el equipo de Pepe Mel.
Pues el club bético ahí de Sevilla llega 13º en la tabla de clasificación con 8 puntos y 7 de ellos han sido allí conseguidos en el Benito Villamarín. Pero creo que mejor que yo, ¿por qué no hablar con un periodista allí de Sevilla de Canaser como Ángel Agüedo?
¡Don Ángel!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Pues bueno, el Betis llega un poco dubitativo a este partido frente al Elche. La lesión de Rubén Castro le está complicando la temporada, tiene bastante falta de goles el equipo bético, pero bueno, el partido frente al Elche va a tener el aliciente sobre todo de Jorge Molina, que se enfrenta a su ex equipo y seguro que tratará de marcar, como ya comentó ayer en rueda de prensa.
Así es, ¿y cómo se ve desde allí, en Sevilla, el Elche Club de Fútbol?
Bueno, la verdad es que está sorprendiendo, sobre todo tras el partido frente al Madrid, en el que aquí todo el mundo vio el error de Muñiz Fernández. El Elche dejó muy buena imagen, lleva 2 partidos consecutivos ganando, si no me equivoco, y desde el Betis no se confían frente al rival, pese a que sea un equipo recién ascendido, porque tiene jugadores importantes, además tiene jugadores que ya jugaron aquí, como Botía, como Manu del Moral, el mismo Rubén Pérez, y seguro que puede dar la sorpresa en el Benito Villamarín.
¿Y cómo se espera el partido? ¿Cómo se piensa que va a jugar el Elche, el Betis? Porque estamos viendo un poco dubitativo al equipo bético esta temporada.
Sí, probablemente, pero aún así en el estadio Benito Villamarín en casa, normalmente los verdiblancos y Pepe Mel apuestan por un estilo de juego bastante, bastante ofensivo, van a intentar tener la pelota, van a intentar encerrar al Elche atrás y dependerá un poco de la presión que haga el Elche en el centro del campo para ver quién de los dos llevará el peso del juego. Normalmente Pepe Mel es muy fiel a su estilo de juego, siempre quiere la pelota, siempre pretende llegar con muchos hombres arriba y dependerá un poco también del Elche, como ya digo, de cómo plantee el partido para saber quién llevará el mando. Pero probablemente el Betis salga en los primeros minutos lanzado, necesita puntos, necesita mejorar su imagen y va a intentarlo con todas las formas posibles.
Rubén Pérez dijo en rueda de prensa que tienen que estar muy atentos para los 20 minutos que no le marque el Betis un gol. ¿Lo ve así?
Sí, probablemente sí. El Betis esta temporada, sus primeros minutos suelen ser los mejores en cada partido, en las dos partes. Sale bastante enchufado, luego le viene un bajón físico, pero normalmente lo va a intentar, sobre todo apostando por el juego de bandas con Cedri, si juega, que es un futbolista muy rápido. Juan Carlos también puede que sea del 11 titular. También es probable que juegue Vadillo, son jugadores rápidos, desequilibrantes y que en los primeros minutos suelen crear mucho peligro. Luego ya dependerá, como he dicho, del Elche, que por ejemplo Corominas está jugando un gran nivel de juego. Manu del Moral parece que no están convenciendo totalmente, ya me contaréis vosotros cómo está jugando allí, pero es un jugador que puede crear peligro.
Y desde allí, desde la capital andaluza, ¿cuál es el jugador que ves con más peligro del Elche Club de Fútbol?
Probablemente Coro o Manu son los dos jugadores más destacados. De todas maneras, el Elche, por lo que le estamos viendo en estos primeros partidos, es un conjunto, que es lo más importante. No destaca un solo jugador, destacan muchos de ellos. El bloque en sí, eso es algo importante en una primera división que, por desgracia, cada vez tiene menos individualidades, tiene peores jugadores porque los buenos se marchan al extranjero. Y tener un buen bloque es importante y eso es lo que aporta el Elche este año. De todas maneras, ya vosotros seréis los que sabréis mejor quiénes son los que destacan en el equipo, pero desde aquí, Manu del Moral, por ejemplo, por eso de su pasado ex-sevillista, puede salir más motivado e intentar hacer algún gol.
Bueno, yo te digo que también tenés que llevar cuidado con Carles Gil.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Bueno, no sé si mis compañeros querrán preguntarte algo.
Ángel.
Buenas.
Desde aquí da la sensación de que el Betis tiene más juego que puntos en este principio de temporada, ¿no?
Sí, quizás el Betis, desde que llegó Pepe Mel al equipo, ha implantado un estilo de juego muy firme, siempre muy fiel a su juego. Este año han llegado muchos jugadores nuevos y aún así desde el primer partido prácticamente ya juegan con unos automatismos aprendidos de memoria. Y es cierto que hace mejor juego que los puntos que está consiguiendo, pero es que tiene un problema arriba bastante grave y es la falta de gol. El Betis dependía demasiado de Rubén Castro y este año, cuando se le ha lesionado, pues excepto Jorge Molina, que sí es cierto que lleva 4 o 5 goles y está rindiendo a su nivel habitual, el resto de delanteros, Brian Rodríguez, Chuli, no, ni siquiera juegan de titular porque no, ni están demostrando tener nivel, ni parece que lo vayan a hacer. Entonces, con esta falta de goles, complicado sacar puntos. Verdú, que vino como fichaje estrella, que también es un mediapunta centrocampista con bastante gol este año, no lo está teniendo. Se está mostrando muy intermitente en el juego y, por tanto, al Betis le está costando mucho marcar. Y sin el gol ya sabemos que los puntos al final no llegan.
Y a mí me está sorprendiendo mucho que el conjunto de Pepe Mel está rotando mucho y quizás no dé la importancia que tiene la Europa League.
Sí, es un tema complicado porque el Betis, recordemos que aún está en concurso de acreedores, tiene problemas económicos bastante graves y el administrador de judicial, Bostralero, este año es cierto que lo está haciendo muy bien, está limpiando prácticamente la deuda a los verdiblancos, pero a costa de ello no puede gastarse mucho dinero en fichajes. La inversión de este año del Betis no llega ni siquiera a 5 millones de euros y, por tanto, la plantilla no tiene quizás el nivel ni de hombres ni de nombres lo suficientemente buena como para afrontar 3 competiciones. Entonces, el mensaje institucional en el Betis ha sido claro y es que la UEFA pasa a un segundo plano, la Europa League, y se centran en la Liga. Para ello, Pepe Mel tiene que rotar muchísimo, tiene que dar oportunidades a los jugadores y, sobre todo, como ya comenté, al no haber llegado hombres de calidad, se han ido hombres como Verdú, como Campbell, que tenía mucho nivel, pues le está costando un poco encontrar un once firme que le dé garantía.
Ángel Aguado, soy José Alberto. Una pregunta. Desde aquí, desde Elche, también sorprende mucho porque Rubén Pérez nos está dando un gran rendimiento en el centro del campo y que el Betis no lo quisiera retener para esta temporada. ¿Cómo es eso? ¿No tiene cabida?
Es un tema complicado, la verdad, porque Rubén Pérez llegó al Betis con la batuta de titular prácticamente. Sus primeros partidos no fueron malos. Sin embargo, se mostró bastante irregular en el juego. También tenía compañeros como Beñat, como Salva Sevilla, como Cañas, que lo estaban haciendo muy bien. Cuando llegó Rubén, si no me equivoco, estaba Irinei también, que fue el titularísimo en el Betis. Y Pepe Mel es un hombre que, si el futbolista no se acopla a su estilo, no suele apostar mucho por ellos, pese a que le gusta mucho las rotaciones. Y entonces Rubén, por un motivo o por otro, finalmente no terminó de cuajar en el Betis, pese a que se apostaba mucho por él cuando lo ficharon.
Y bueno, Ángel, para terminar, una porra para el próximo partido del domingo.
Bueno, la verdad que al ser un equipo de aquí, de Sevilla, apostaré por la victoria del Betis por 1-0, pero sobre todo que sea un partido bonito y que disfruten ambas aficiones, que es de lo que se tratan.
Pues muchísimas gracias por estar aquí en Grada Franjiverde, Ángel.
Venga, vosotros.
Pues 12:15 de la mañana, Borja, ponos un poquito de musiquita. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gonna take over the dance floor. Take over the dance floor. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gonna take over the dance floor. Take over the dance floor. That girl I really won't smash. Got eyes, got hips, got class. Get in touch with a girl like that. Just walking down the dome swing. Ain't nobody else can be over me. Let's have fun in the party and it's not like in paradise. The pleasure is mine. Pues muchas gracias, Marta, por contarnos las novedades del rival del Elche. Todas las semanas aquí en el Franjiverde, en el Grada Franjiverde, intentaremos contactar con un periodista de la ciudad a la que se enfrente nuestro Elche. Esta semana ha sido todo un lujo tener a Ángel Aguado de la cadena SER. Y ahora Farah Martínez nos trae las estadísticas de los Betis Elche y el resto de encuentros que completan la novena jornada de la Liga BBVA.
Bueno, Antonio, esta semana las estadísticas están totalmente en contra al conjunto franjiverde, ya que el Elche ha visitado el Benito Villamarín en 20 ocasiones y únicamente ha salido victorioso en 3, siendo solamente una de esas victorias en primera división. El triunfo se produjo en el año 1963 y el resultado fue un 2-3 con goles de Lezcano, que consiguió un doblete, y Campos, que marcó al final del partido. Por tanto, malos augurios estadísticos para un Elche en racha, que debe luchar para empezar a dar la vuelta a una balanza que se muestra muy inclinada a favor del Betis en la categoría reina, ya que cuenta con 9 victorias a favor, 4 empates y tan solo un partido perdido frente al conjunto ilicitano. Como bien sabemos, el partido es correspondiente a la novena jornada, se jugará el domingo a las 7, pero antes, el sábado, podremos disfrutar del Real Madrid-Málaga a las 4, Valencia-Real Sociedad a las 6, Osasuna-Barcelona a las 8 y Español Atlético a las 10 de la noche. Domingo por la mañana podremos ver el Granada-Getafe a las 12 y ya por la tarde, antes del Elche, jugarán Almería y Rayo a las 5 y después del duelo verdiblanco se verán las caras Valladolid-Sevilla a las 9. Cerrando la jornada, el lunes estarán el Celta-Levante a las 8 y por último Atleti de Bilbao-Villarreal a las 10 de la noche. Ya sabemos que todos los partidos se podrán ver en Canal Plus Liga y Gol TV y en abierto se podrá disfrutar el Atleti Villarreal en 4.
Chicos, ¿qué os parece esta jornada? Es muy destacado para los intereses del Elche ese Almería Rayo a las 5 el domingo.
Pues sí, interesa un empate, claramente. Que no consigan los 3 puntos y el Elche, por supuesto que sí.
Claro.
¿Y el Granada-Getafe? ¿Qué me decís?
Yo Granada-Getafe ahí, es que Granada siempre quiero que pierda, sí. Si te soy sincero.
Hombre, pero a lo mejor si gana viene... O sea, si pierde viene con más ímpetu de ganar y a lo mejor tampoco nos interesa eso.
Bueno, yo creo que el Elche está capacitado para ganar a cualquiera. Ya lo demostró en su día cuando vino aquí el Real Madrid. Uh-huh. Estuvo a punto de ganarle y
sí,
a Granada
sí, y
no,
además,
no será menos.
Yo también creo que puede de sobra ganar al Betis allí en Sevilla.
Por cierto, ¿creéis que Escribá va a reservar a algún futbolista de cara a ese partido contra la Granada?
Que va para nada. Él siempre piensa en el partido que toca y nada, no piensa en los próximos partidos.
Totalmente con Marta.
Muy bien, señores, 12:19 de la mañana. Gracias, Farah, por la información. Enseguida viene José Alberto Palma con toda la información del Elche ilicitano. Y veremos si con alguna sorpresa. Hasta ahora.
¿Por qué decimos los electores? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Cuántas cosas puedes hacer en 20 minutos? Ninguna será como salvar una vida. Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
show us what you got when the motherfucking beat drops.
...12 y 22 de la mañana, último bloque del programa... ...pero no por ello el menos importante... ...es más, yo diría que justamente es el bloque más importante... ...¿por qué? Porque el Ilicitano está haciendo un temporadón... ...José Alberto Palma, muy buenas...
...claro que sí, Antonio, hay que apostar en la cantera... ...buenos días a todos...
...claro que sí, hombre...
...nada, esta sección la vamos a contar toda la actualidad del filial de leche... ...como has dicho... ...el Ilicitano, que equipo que está debutando en segunda B... ...está cuajando un inicio de temporada sencillamente fenomenal... Nunca había militado en segunda B, recordemos que a finales de los 60 sí que estuvo en la época dorada del primer equipo, incluso llegó a jugar dos temporadas en segunda y una de ellas quedando segundo incluso.
Muy bien.
Pero luego ya cuando descendió bajó directamente a tercera, no existía la segunda B. Luego ya cuando en estos años ha estado entre regional, tercera división y ha sido esta temporada cuando ha tenido la oportunidad de ascender.
Pero lo está haciendo francamente bien, porque no sé si esperabais que después que un recién ascendido estuviera en los puestos cabeceros de la tabla clasificatoria en segunda B.
No, además el objetivo del club ilicitano era mantenerse en la categoría y ahora está en los playoffs y de ahí no lo baja nadie. O sea que está haciendo una temporada increíble y por qué no apostar porque el Elche ilicitano esté de la temporada que viene en segunda.
Fara, mucha gente del Elche sueña con que el año que viene se dé un Elche ilicitano Hércules. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que podría ser algo que se podría dar y aunque no subiera el ilicitano a segunda, el Hércules podría habérselas en segunda B, conforme están las cosas ahora. Yo creo que el ilicitano tiene muy buen equipo, tiene muy buen planteamiento y tiene un entrenador con los pies en el suelo. Yo creo que es de la filosofía de Fran Escribá, partido a partido, están jugando muy bien y ahora la única pena es la lesión de Álvaro. Uh-huh. 6 meses fuera, veremos a ver cómo gestiona eso el equipo.
De todas formas, hay que decir que aparte de que el ilicitano está haciendo un gran papel en segunda B, es importante para el primer equipo porque algún futbolista ya del ilicitano pues, ha tenido minutos con el equipo de Escribá en primera división.
Sí, además Charlie y Cristian Herrera, que lleva 10 goles en ¿cuántos
9,
partidos?
9 goles en 8 partidos.
En 8 partidos, sí. Increíble el canario como está y Escribá debería contar un poquito más con él.
Máximo goleador de la categoría y como dices, el ilicitano está en el segundo puesto. A 2 puntos tan solo del líder, que es el Atlético Baleares.
Pues hablando con uno de los protagonistas, con Charlie, que ya ha debutado con el Elche en primera, creo que lo tenemos al teléfono. Muy buenas.
Charlie.
Sí, buenas.
Buenos días. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación para que no lo conozca. Jugador del ilicitano que ha debutado en primera, como ya ha dicho Antonio, con el Español, jugaste de titular.
Sí.
Y los 90 minutos y magníficamente, la verdad. Si quieres empezamos con el ilicitano que estábamos hablando y es esta la sección. ¿Cómo está encajando el vestuario el gran inicio de temporada? ¿Cómo lo lleváis?
Pues muy bien, ha sido básicamente una plantilla otra vez movidita. Han venido mucha gente de afuera, pero bueno, hemos congeniado muy bien y va la cosa bastante bien. Todo el mundo está contento y se está notando.
Bastante bien, pero justo la jornada anterior caíste derrotado 3-2 frente al San Andreu en un partido en el que tuvo la desgracia, como ha dicho antes mi compañera Fara, de lesionarse Álvaro de gravedad, 6 meses, y también 2 expulsados. Que debutaba incluso. dime.
Que claro, en el fútbol pasan cosas, hay derrotas, y bueno, la semana pasada nos tocó. Y lo peor del partido no fue el resultado, ¿no? Tenemos lo que tú dices, dos expulsados y lo más grave ha sido la lesión de Álvaro, que es un jugador importante para nosotros arriba de Francia.
De acuerdo, salían unos datos esta jornada, esta semana, de que en Inglaterra juegan 32 españoles, pero en primera solo hay un inglés en España, y ese eres tú. ¿Es un orgullo para ti?
Hombre, claro, cuando me dijeron, pues no me lo creía, ¿no? Ahora mismo no hay nadie jugando aquí y bueno, para mí eso es un orgullo y, hombre, para que vean los de Inglaterra que también pueden venir aquí a ver si pueden aportar algo al fútbol español.
Charlie, ¿pero español o inglés? ¿En qué quedamos?
¿El qué?
¿Español o inglés? ¿En qué quedamos? Vamos a ver, si te llamara la selección inglesa irías con Inglaterra o si te llamara del Bosque irías con España. Vamos a ver, déjalo claro. Gibraltar español, ¿eh?
Eso no se sabe. Primero que me llame, después ya tomaremos decisiones.
El primero que te llame, ¿no?
Claro.
Bueno, el primer equipo juega contra el Betis. Sí. ¿Tienes la ilusión tienes la esperanza de ir convocado?
Hombre, esta semana he tenido molestias en el tobillo y he tenido un par de días de descanso. Y bueno, hombre, yo quiero la esperanza, yo creo que no la voy a perder, pero eso tampoco es... Lo primero es ponerme bien y a ver con quién juego, ¿no?
Vale, Charlie, quería revivir el momento del debut en primera.
Sí.
¿Qué te dijeron los compañeros y el míster después del encuentro?
Pues antes del partido en el hotel el míster habló conmigo. Sí. Y me dijo que iba a hacer mi debut y que estuviera tranquilo, que hiciera las cosas fáciles y que como ya hice la pretemporada con ellos, que estaba contento y que iban a hacer las cosas bien. Y los jugadores, pues nada, que confíe en mí y que me van a ayudar y que haga las cosas fáciles y nada, así fue.
Después de realizar ya tu sueño de debutar en la Liga de las Estrellas, ¿cuál es el próximo objetivo de Charlie?
Pues donde esté, primero ahora si... como si entreno, como si juego con el primer equipo o en el B, en mi equipo, hacer las cosas bien, entrenar fuerte, aprender de los que tengo alrededor y hacer las cosas bien abajo para seguir arriba, porque mi objetivo está claro, ¿no? Que estar con el primer equipo y estar con ellos y alrededor de ellos y si tengo suerte tener minutos.
Muy bien, Charlie, pues muchísimas gracias por estar esta mañana en directo en el Grada Franjiverde. La última, supongo que todas las semanas mirarás el parte de Pellegrín, ¿no? A ver si se recupera de la lesión.
Hombre, lleva ya bastante tiempo fuera, pero yo creo que ya está casi ahí. Y también creo que también se lo merece porque lleva bastante fuera y esperamos que esté bien ya.
Perfecto, Charlie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Gracias. Este finde.
Gracias.
Señoras, señores, 12:29, estamos terminando. Por último, ya quiero la porra rápidamente. Marta Fernández.
1-2.
José Alberto.
0-1.
Uy, José Alberto me la ha quitado. 0-1 también.
Os veo muy optimista. Yo voy a estar más con Ángel Aguado. 2-0 para el Betis.
¡Hala!
Señores, nos escuchamos en 7 días. Gracias al técnico, a Borja Cabrera. Gracias a Marta Fernández, José Alberto Palma y a Fara Martínez. Saludo de que les habla Antonio Navarro. En 7 días, más y mejor, aquí en el Grada Franjiverde. Gracias, saludos, buenos días. Dale di fruta. They can't, they won't, they never will.